SER Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
12 y cuarto, vamos hasta la una de la madrugada. En un ratito, Pedro Martínez de la Rosa y Jesús Valesiro para analizar el quinto puesto de Fernando Alonso hoy en Hungría. Cómo ha resucitado el Aston Martin. Y nos tenemos que ir también con el profesor José Luis López, con los campeonatos de España de atletismo y con un protagonista muy importante que va a estar enseguida con nosotros. Pero antes, Héctor González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro.
Se pone en marcha mañana no solo el Real Madrid, sino la pretemporada más corta de la historia.
Sí, 26 días después de la derrota en las semifinales del Mundial de Clubes 4-0 contra el PSG, para una temporada en la que sí, de inicio el Madrid va a tener ese beneficio de la duda por la escasa preparación, pero en la que está exigido por venir tras un año sin Liga, sin Copa y sin Champions. Mañana por la mañana pruebas médicas, por la tarde, desde las 6 de la tarde, entrenamiento a puerta cerrada en Valdebebas. En Valdebebas se va a ejercitar el Madrid toda la semana hasta que se marche a Austria para ese amistoso el martes 12 en Innsbruck contra el Tirol. Lo hace con bajas notables. Bellingham, operado del hombro, hoy ha subido una foto en la que se veía la cicatriz en su hombro izquierdo, no volverá hasta octubre. Endrick, que no volverá hasta septiembre por sus problemas musculares. Son cuatro fichajes, dos ya debutaron en el Mundial, Hausen y Arnold, dos aún tienen que hacerlo, Carreras y Mastantuono, que no puede entrenar, recordemos, el argentino hasta el 14 de agosto.
Cuando tenga 18 años, ¿no?
Los 18, eso es. De aquí al 1 de septiembre, ciertas incógnitas sobre el mercado, si el Madrid irá con todo a por un mediocentro, si irá con todo a por un central. ¿Y quiénes saldrán? Porque alguno tiene que salir. Hay tres laterales izquierdos, así que de Mendy, Fran García, uno tiene que irse. Llegó Hausen para el centro de la defensa a ver qué pasa con Alaba. Y luego otros nombres como Rodrigo Goes, como Ceballos. Veremos si Endrick o Gonzalo termina saliendo alguno de los dos, porque aunque ninguno quiera, parece que podría sobrar un 9.
El oráculo del madridismo es Tomás Roncero y esta noche tenía que estar aquí. ¡Hola, Tommy!
Buenas ¿Cómo noches. Estás, Álvaro? ¿Qué tal, chicos?
Muy bien, encantado, cuéntame.
Ya hay ganas, ¿no? Ya hay ganas.
Sí,
se ponga en marcha el Real Madrid.
Sí, porque mira, con el Madrid es una especie de dependencia emocional difícil de explicar, porque tú me lo ha dicho Héctor, en la pretemporada más corta de la historia, hace solo 20 y tantos días el Madrid estaba jugando contra el PSG, y al madridismo esto se le ha hecho eterno, y menos mal que ha hecho unos fichajes, que ya dos ya los pudimos testar en Estados Unidos, y dos que van a llegar ahora, Álvaro Carreras, que tiene muy buena pinta, además de la casa, canterano, que hizo la mili fuera, como hizo en su día Carvajal, y ha vuelto por la puerta grande, y Franco Mastantuono, que ha levantado unas expectativas brutales, porque no sé si es que a lo mejor la gente quiere agarrarse un clavarino para pensar que tiene una estrella en ciernes porque hace falta. No es que haga falta, pero es verdad que es un chico que transmite una energía positiva, un argentino que hacía 11 años que no había un argentino en la plantilla, ese carácter que tiene tan severo y tan
¿Quién fue el último, perdón, Higuaín?
De María. Que fue el MVP, por cierto, de la final de la décima. Todos nos quedamos con el cabezazo de Ramos, lógico, porque cambió la historia del club seguramente, pero el MVP de esa final fue Di María, pero luego una desavenencias económicas entre las dos partes se fue, y para mí, aunque luego hayan llegado muchas Copas de Europa, yo siempre he dicho que esa baja se notó en el sentido de que era un futbolista, como ya se ha visto en el PSG, en la selección argentina, que quedaba mucho. Entonces yo creo que la gente está motivada, aunque es verdad que lo del medio centro...
¿A ti te preocupa?
Yo te digo que...
¿Te preocupa?
Sí, me preocupa, y como sondeo, porque sabes que soy así, hasta en vacaciones no descanso, con todos los madridistas que me encuentro, que por suerte son bastantes, curiosamente todos me dicen... Oye, muy buena pinta el proyecto de Xavi, pero nos falta un centrocampista. Porque todo el mundo está de acuerdo que alguien con el perfil de Kroos, incluso de Modric, te diría, se va a echar en falta, porque tenemos un centrocampo mucho músculo, mucha energía, que diría el gran Carleto Ancelotti, pero nos falta un director de orquesta con poderío. Y yo creo que claramente la gente piensa que eso nos puede causar un hándicap, porque Güler es un experimento que en los partidos, digamos, contra rivales de corte menor, puede que pueda funcionar, pero ya se vio en Montjuic, que se vio incluso el día del PSG. Si tú le dices a Güler que los días gordos esté a tope llevándola a medular, pues se nota que le supera. Entonces yo creo que la gente sí nota que nos podemos quedar un poco ahí cortos, dentro de que es un notable alto el mercado de fichajes, pero para el sobresaliente faltaría ese centrocampista que no está claro que el club vaya a cometer.
Aquí contó ya hace unos cuantos meses Manu Carreño en El Larguero que la idea en el Real Madrid es que Mastantuono llegue para ser titular. Quiero decir, no olvidemos que es un futbolista que el 14 de agosto va a cumplir 18 años, que tú le escuchas hablar y parece que no tiene 17, que son los que todavía tiene, sino que tiene 25, pero... Insisto, primera experiencia en Europa de un futbolista que de repente va a aparecer en el club más laureado de la historia, y ya contó Manu que la idea que tiene en el Madrid es que sea titular desde el inicio. A ver, sí, nombres.
Pero bueno, también creo que habrá que tener paciencia, ¿eh?
Hombre,
yo creo
claro, claro. Chaval, al fin y al cabo, es un futbolista muy joven, de otro fútbol.
Claro, sí, además, si le pedimos que hacen el proceso, hasta podemos equivocarnos. Yo creo que mínimo 2 o 3 meses de adaptación va a necesitar el chaval, y como tiene tanta calidad, y eso lo hemos visto, seguramente en 2 o 3 meses, posiblemente pues, sea titular indiscutible, pero yo creo que decirle o cargarle la mochila de piedra el primer día, titular indiscutible, nada menos con un Real Madrid. Puede ser complicado.
Tengo 2 o 3 preguntas muy concretas para ti en esta previa del inicio de la temporada, de la pretemporada 25-26 del Real Madrid. El tema del 9, porque da la sensación de que o Gonzalo o Endrick. ¿Quién crees que debe seguir y quién crees que debería de salir cedido? Tommy.
Yo tengo claro que tiene que seguir Gonzalo. Me puedo decir, bueno, tampoco Endrick ha hecho nada malo, ¿no? Es cierto, lo llevamos a jugar poco, relativamente poco, y metió 5 goles, sobre todo en la Copa, 5 o 6 goles. En la Copa fue Pichichi, un futbolista con muchas posibilidades, mucho potencial en carrera, pero me parece que es un jugador en crecimiento y que además no es el perfil, digamos, alternativo perfecto para Kylian Mbappé. Mbappé sabemos que es un delantero centro no al uso, no un killer típico de área, sino que tiene tanta calidad que te va a facturar como este año 44 goles sin ser uno de puro. Pero ¿qué ocurre? Que hace 2 años el que sí se rentabilizó fue Joselu, que encima canterano, y metió los goles que había que meter en 10 claves, metió no menos que 18 goles siendo suplente, y yo creo que Gonzalo sí responde más a ese perfil, no solo por canterano, que es evidente y obvio, sino porque ya lo demostró en el Mundial de Estados Unidos, ser bota de oro en tu primera gran cita, en un equipo como el Real Madrid con su exigencia, no es ninguna tontería. Yo creo que mucha gente que ni siquiera se ha para valorar el mérito de esa bota de oro, porque además la mayoría fueron golazos y de una calidad, y además peleón arriba y abajo, se puede vencer a las bandas, o sea, un delantero que yo creo que tiene una capacidad de crecimiento brutal.
O sea,
yo
que
creo
que ahora mismo tú te quedarías con Gonzalo y cederías a Endrick.
Y te digo más, Álvaro, y me parece presuntuoso, estoy seguro que hacéis una encuesta entre los madridistas. Ya digo yo que el 70-80% prefieren que se quede Gonzalo. No es que sea de merecer a Endrick, la gente cree que Endrick es mejor que vaya cedido.
Sí, pero que Gonzalo ha tirado la puerta abajo. Ha tirado la puerta abajo
ya está.
Es bastante bien.
Se lo gana. Y te digo yo, si al final es al revés, digo yo que habrá una decepción entre la afición del Madrid, que creo que no va a ocurrir, ¿eh? Porque por la información que yo tengo del club y cercana al staff técnico, están muy contentos con Gonzalo. Y ahora mismo todo apunta a que se va a quedar en la primera plantilla.
Otro nombre propio, que está siendo el nombre propio del verano, es Vinicius Junior. Anoche aquí en El Larguero, Rafa Alcorta, que dice las cosas siempre a las claras, dijo que a ver si Vinicius acaba como Sergio Ramos. Y ya todos sabemos cómo fue el final de Sergio Ramos en el Real Madrid con aquello de la oferta caducada. ¿Qué sensación tienes en relación a esto? Ya te pregunté por ello, creo que fue hace 10 días, pero esta reflexión que dejó Rafa, esta reflexión que dejó anoche Rafa Alcorta, la he pensado varias veces en el día de hoy. ¿Qué pensará Tommy de esto?
Sí, lo escuché anoche, le escuché a Rafa. Vamos a ver, su reflexión está basada en hechos reales, no es una imaginación que le ha surgido pensando que puede ocurrir eso, es que ha ocurrido y con, a menos que con el capitán de la décima, con un capitán imperial al que además los madridistas querremos y amaremos siempre, pero es verdad que salió por la puerta de atrás, entre comillas, y nadie pudo defenderle, entre comillas, porque se equivocó, tiró un hordago al club y eso, desde que Florentino es presidente, sabemos que eso sale mal. Yo quiero pensar, no sé, igual que hace 10 días hablamos y yo me he visto un poco pesimista porque vi que el entorno estaba, entre comillas, llevándole por una autopista equivocada. Yo, por lo que he indagado, yo creo que al final Vinicius sí que tiene claro que quiere seguir en el Madrid. Yo creo que al final un jugador, el fútbol profesional de hoy día, decide dónde juega. ¿Qué ocurre? Que yo creo que él al final va a levantar el pie de acelerador o le dirá a su gente, oye, esa exigencia de que te ha de cobrar mínimo como Mbappé o incluso más.
Más de 25 millones de euros. Más de 25.
Claro, pues yo creo que él, como él va a ver, y lo va a ver, porque es así, que el club no va a ceder a esa presión ni a ese precio, él mismo yo creo va a decir, oye, demos 2 pasos atrás para avanzar 5. Y estoy convencido de ello. Yo creo que el Madrid también está deseando que siga, porque todos sabemos, además, no es dudoso que el presidente es el primero que siempre ha defendido y ha protegido a Vinicius contra el ruido externo, pero evidentemente no es en esas cifras. Yo creo que al final él entrará en razón, bueno, más que él, su entorno. Yo insisto que estoy convencido que Vinicius, ya sé que me dirás, oye, que ya tiene 25 años, que no es un niño, que las decisiones que él tome, aunque sea de su entorno quien le aconseja, pero él da lo que él visto bueno. Pero yo creo que ahí un poco le tienen confundido y él cuando vea que le puede costar irse del Madrid en 2027 y por la puerta de atrás yo estoy seguro que eso lo van a arreglar antes. Además, tú no sabes, el ambiente del Bernabéu, si se tensa la cuerda va a ser irrespirable para él. Por lo tanto, no le compensa. Yo creo que no le compensa decir, ah, yo me quedo aquí hasta el 27 y me voy gratis. Él no estrena Alexander Arnold. Esto no es Anfield, ¿sabes? Aquí yo creo que no funciona así.
Hasta 2027 estamos, tal y como hablamos ayer largo y tendido, ante una temporada crucial para el futuro de Vinicius Junior. Que sigas disfrutando del descanso del guerrero y enseguida te vemos por aquí, ¿eh? Recuerda, ¿eh?, que me lo dijo el otro día Dani Garrido, 19 de agosto, ¿eh? 9 de la noche, ese primer partido del Real Madrid, que te esperamos en Carrusel.
Sí,
un abrazo, Tommy.
Ahí estaremos a tope, amigo.
Adiós, hasta ahora. Chao. 12 y 26. Enseguida Carrusel Mercato, enseguida estoy con el profe López desde Tarragona, pero antes, ayer abríamos en Larguero con Carlos Martínez, nuestro compañero de Radio Valencia, porque aunque las pretemporadas no son para exagerar y para decir que todo está muy bien o todo es un desastre, sí que a veces marca tendencias. Y la del Valencia no es buena. Bueno, no es buena en esta pretemporada y no es buena en estas últimas temporadas, yo creo que por cuestiones bastante evidentes. Fran Goita es nuestro jefe de deportes de Radio Valencia. Hola, Fran. Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
0 victorias, 2 empates, 2 derrotas y un mercado que yo soy aficionado del Valencia y es un poco, me permites la expresión y creo que me la vas a permitir, deprimente, viendo altas y bajas.
Sí, completamente. En Valencia ahora mismo, diría que por quinto verano consecutivo, bueno, la mezcla que tenemos es de indignación, porque el mercado es, hasta hoy, una tomadura de pelo, y de preocupación. Un mercado insuficiente, claramente, negligente. El Valencia ha vuelto a debilitarse, Álvaro, una temporada más. El Valencia, hay que recordarlo, pierde este año a Mardasvili, que ya jugó cedido la temporada pasada y que se ha marchado a Liverpool ya por completo. Ha perdido a Mosquera, titular, ya está en el Arsenal, por 15 millones más 5 en variables. Ha perdido a Barrenechea, ya campeón de la Supercopa en Portugal con Benfica. Ha perdido a Sadik, que aportó en la segunda vuelta goles importantes para que el Valencia no bajara a segunda. Y además ha vendido a Jarek, titular hoy con el PSV en la victoria de la Supercopa en los Países Bajos 2-1 contra el Go Ahead Eagles. Ha llegado Aguirre Zabala, cedido. Se vende a Mardasvili por 30 millones y llega Julen, cedido. Ya veremos lo que pasa con él cuando acabe la temporada. Ha llegado Copete, el Valencia ingresa 15 más 5 por Mosquera y 10 por Jarek y se invierten 3,5 en Copete, central del Mallorca, no titular, los titulares son Raillo y Valgen, ya ha venido libre Raba. Es decir, la inversión en estos tres fichajes no llega a los 4 millones de euros. Al Valencia, es el criterio del entrenador, le falta un central, le falta un mediocentro, le falta un extremo y le faltan dos delanteros. El Valencia, Álvaro, anunció a bombo y platillo el 29 de mayo el nombramiento de Ron Gurley, con pasado en el Albion, en el Chelsea, entre otros, como nuevo CEO de fútbol. Este señor lleva nombrado, por tanto, 2 meses y 5 días y no ha hecho declaraciones. No ha dicho en Valencia, esta boca es mía. Después de ser nombrado, llegó 40 días después, cuidando de su fiscalidad, porque para que su fiscalidad fuera la que él quería tenía que estar en Valencia no antes del mes de julio. Y cuando llegó, Chimo Balmano lo paró en la puerta del club y dijo, give me a couple of weeks, dame un par de semanas, de esto va a hacer un mes. No ha dicho nada, no ha explicado nada. El Valencia nos dice a sotoboche que hay un problema de fair play, que hay un problema de capacidad económica, que Singapur no levanta la mano y que no se puede invertir, pero como dices muy bien, el equipo no ha ganado en la pretemporada, le faltan fichajes y o se refuerza en lo que queda o una temporada más va a volver a pelear por no bajar a segunda división.
Pues esta es la crónica de 2 minutos, que se puede decir más alto pero no más claro, de nuestro jefe de deportes en Radio Valencia. Yo me pregunto, a 400 kilómetros de distancia, yo estando en Madrid o en Valencia, Fran, ¿dónde está el dinero? Si para tapar huecos o porque se va a invertir en futbolistas de aquí al próximo 1 de septiembre. Eso es una buena pregunta, pero como le dijo efectivamente Ray Gurley a Chimo Masmano hace ya creo que un mes, ¿no? Give me a couple of weeks. Pues han pasado 4 weeks, no a couple of weeks. Fran.
Sí, eso fue el 8 de julio, estamos ya a 4 de agosto, pues ya han pasado más de a couple of weeks. Y dinero va a haber que invertir en el nuevo Mestalla. El Valencia asegura que en el último trimestre del 25 habrá grúas ya en el campo que se va a poner en marcha. Y por mi información, el Valencia no va a hacer grandes traspasos en el mes que queda. Va a ir al mercado de cesiones, va a buscar oportunidades de mercado en la última quincena del mes de agosto y vamos a ver hasta qué punto acierta, porque de ese acierto va a depender cómo será la temporada.
Os escucho mañana en Ser Deportivos Valencia a partir de las 3:21. Un abrazo. Gracias, Fran.
Otro para vosotros, buenas
12
noches.
12:30, Carrusel Mercato, Héctor González.
Movimientos del día de nuestro fútbol. Nos cuenta Javier Lecuona que Mariano Díaz, que estaba entrenando a prueba en el Alavés, ha convencido a Coudet y se queda en el equipo vitoriano. Y fuera de España, el Chelsea ha fichado por 44 millones a Hato, central holandés de 19 años, hasta ahora del Ajax. Paliña deja al Bayern de Múnich cedido para irse al Tottenham. Luke de Jong, que estaba libre tras abandonar el PSV, ficha por el Oporto, aunque hoy no ha debutado contra el Atlético de Madrid. Sí ha sido presentado en Dodragao. David Luiz, mítico central brasileño,
mitiquísimo,
ya jugaba en su país, en Fortaleza, parecía que se iba a retirar allí, pues ha fichado por el campeón chipriota, por el Pafos, que está jugando previa de Champions y que entraron en español como Carcedo. ¿Y de qué se habla por Europa? Pues en Inglaterra, a vueltas con el culebrón Isak, que quiere dejar el Newcastle para irse al Liverpool. En Italia, que Miguel Gutiérrez, lateral español, está cerca del Nápoles. En Francia, Donnarumma podría tener los días contados como portero del PSG. Y en Estados Unidos informan que el nuevo destino del surcoreano del Tottenham, Heung-min Son, es Los Ángeles Fútbol Club.
Gracias, Héctor. Chao. Enseguida, atletismo.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Ha vuelto a competir Jordan Díaz. Lo ha hecho casi un año después. Estamos hablando de uno de los deportistas más importantes que tiene ahora mismo España. Lo ha hecho en Tarragona y está el profesor José Luis López. Adelante, profe.
Hola, buenas noches. Pues el protagonista es un campeón olímpico. Ahí es nada. Había una grandísima expectación por ver el retorno de Jordan Díaz a la competición después de ese prácticamente año, desde que fuera campeón olímpico, con tantos problemas de la lesión. Pero ha vuelto con muchísimas ganas. Jordan, buenas noches.
Buenas noches por ahí. Espero que todo esté bien.
Bueno, 17-16. Has hecho solo un salto, el primero, con ese vendaje en la rodilla. Aquí sí que las sensaciones es la pregunta obligada. ¿Cómo te has visto? ¿Tenías ya previsto hacer solo un salto?
Sí, era el objetivo. Mi pistola no tenía muchas balas, ya te digo. Llevo sin competir mucho, incluso sin entrenar bastante tiempo. Y era el objetivo, tratar de hacer la menos cantidad de saltos posible para... Es que tenía muchas ganas de competir y solo me quedaba eso, tratar de hacer la menos cantidad de saltos posible para recuperarme del todo y no hacerme más daño del que llevo ya.
¿Crees que estás competitivamente listo para ir al Mundial?
Actualmente no sé. Sigo con la incertidumbre esa porque, Dios, llevo sin saltar incluso en entrenamiento muchísimo tiempo. Bueno, desde París creo que fue la última vez que competí, que salté, perdón. No te puedo decir absolutamente nada. Ya veremos de aquí cómo va evolucionando el tema de la lesión. Es decir, ahora mismo voy pico y pala con ese tema. Así que seguiremos ahí para tratar de llegar al Mundial y dar lo mejor de mí.
Te está escuchando ya Álvaro, el campeón olímpico, campeón de Europa, Jordan Díaz, la tercera mejor marca mundial de la historia.
Hola, Jordan Díaz, buenas noches.
Buenas noches por ahí.
¿Sabes cuánto tiempo han pasado de la última vez que competiste? ¿Cuántos días? Digo, ¿cuántos días?
Vi por ahí, bueno, a ver, no sé qué día es hoy. ¿Qué día es hoy?
Hoy es 3 de agosto, domingo.
3 de agosto, creo que en 6 días competía yo la final de París, así que debo decir 350 y tantos.
359 competir. Días. Y te voy a decir una cosa, aquel, no sé si fue viernes, sábado, domingo, yo presentaba el larguero en el Centro Internacional de Prensa en París y la persona que está a tu lado ahora mismo, el profesor José Luis López, la leyenda, estaba contigo cuando te colgabas esa medalla de oro. Ha pasado casi un año sin competir. ¿Cómo ha sido este año, Jordan? Cuéntanos.
Este año ha sido terrible, ¿eh? Tanto a nivel personal, el tema deportivo ha sido una barbaridad por el tema de que ya como que había perdido un poco ya como que la... No sé qué palabra lleva aquí ahora mismo.
¿La tensión pero competitiva? Que, el,
no,
el,
no, no, el no, no, no era eso, sino en plan de que ya no sabía si volvería a saltar en bien... porque ya llevaba muchos problemas, ya no sabía ya qué hacer con el tema de la lesión y la verdad que estaba bastante, bastante tenso con ese tema. Pero bueno, decidimos venir aquí al Campeonato de España a ver qué salía. Iba con muchos nervios, más que en París. Pero de verdad, que ayer no pude dormir bien para nada, porque no estoy bien físicamente y a ver qué pasaba, porque no he entrenado salto, no he entrenado nada. Así que vinimos aquí a ver qué se podía hacer y bueno, ha salido todo relativamente bien. Lo bueno que me llevo es que paso por encima de la barrera de los 17 metros y bueno, me quedo con eso.
¿Tu lesión es crónica? ¿Cómo lo estás tratando? Porque es que apenas, o sea, no has podido prepararte prácticamente nada. Algo, ¿no? Entiendo. ¿Cuándo llegaste a Tarragona, Jordan?
Creo que llevo entrenando, creo que llevo un mes. Llevo
poquísimo.
Un mes de entrenamiento.
Eso no es prácticamente nada, Jordan.
Llevo muy poco entrenando. Es decir, llevo entrenando, pero bueno, siempre hay muchas bajadas y ahí es cuando te metes varios meses también sin poder entrenar y ahí es donde se me complica un poco la cosa.
Oye, ¿cuándo?
Pero,
sí, no, que ¿cuándo crees que vas a estar al 100%? Porque ha pasado un año y la gente se pregunta, ¿cuándo vas a volver al 100% si es que eso es posible?
Es que no sé, es que, a ver, ni incluso en París tampoco estaba al 100%, incluso tampoco en Roma. Estaba igual con el tema de la rodilla y, bueno, todo puede pasar. Ahora mismo venía sin ningún tipo de meta por hacer. Creo que la única meta que tenía pronosticada era poder salir vivo del primer salto. Y ha salido todo bien, no me molesta nada. Me he reservado, pues dije, bueno, ya con esto en teoría pienso que puedo ganar. Y no gastar balas porque hay un campeonato del mundo que empieza pronto y hay que estar ahí bien.
Vamos, que vas a ir a Tokio, básicamente.
No, sí, claro, obvio.
Claro, ¿cómo no vas a ir a Tokio? Si es que un 20% de Jordan Díaz es mucho. ¡Un 15% de Jordan Díaz es mucho!
No, tampoco así, que hay buenos atletas y todos se están preparando para eso, así que va a ser una competición bastante difícil.
Oye, y la última, ¿qué le dices a la gente que te ha echado tanto de menos? A los seguidores al atletismo en España, que estuvieron contigo en agosto del año pasado cuando conseguiste la medalla de oro, que se emocionaron contigo después con esos problemas en el tendón rotuliano y que no te han visto competir hasta hoy. ¿Qué les dices?
No, que muchas gracias. De verdad que he sentido el apoyo de ellos. En las redes sociales me han estado apoyando bastante y han estado bastante preocupados con el tema de la lesión. Y aunque no ponga nada en las redes sociales, porque soy un poco pasota del tema de las redes, la verdad es que lo aprecio muchísimo. Y eso al final es un empujón.
Jordan Díaz, campeón de España triple salto, un año sin competir. Ha hecho un salto 17-16. Lo ha ganado. Te esperamos en Tokio y te mando un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias.
Adiós, Jordan, gracias.
Adiós.
Qué grande Jordan Díaz. Bueno, en una jornada, entiendo, profe, en el que también ha habido mucha más gente que se ha jugado su presencia en los próximos Mundiales de Atletismo en Tokio, en septiembre.
Pues sí, y algunos que han demostrado que están en un momento de forma sensacional, como Mohamed Atawi en la final de 800, donde ha estado haciendo una táctica bastante anárquica, bastante diferente a lo que le había pedido su entrenador. No quería ser conservador y sobre todo su último ataque a falta de 300 metros, que ha cubierto en 36 segundos, ha sido demoledor. Está ahora mismo no uno, sino yo diría 10 peldaños por encima del resto, en este caso de Mariano García, que ha reconocido que no podía plantarle cara a Atawi, ha sido segundo, y de Pablo García Valladares, que ha sido tercero. Atawi, a pesar de eso, no le importa mucho estar muy, muy por encima de sus rivales.
La verdad es que estoy súper contento de cómo ha ido la carrera. Y bueno, aunque esté, no sé, si estoy a un escalón por encima de mis compañeros, me da igual, yo siempre, nunca me relajo. Estaba muy nervioso antes de la final porque cuento con todos. Ya hemos hecho la final, pues cuento con los 7 compañeros que hay. Porque al final nunca se sabe, es un campeonato de España, el nivel que tenemos es espectacular. Y nunca hay que confiarse y hay que darlo todo siempre.
Otra mujer que ha demostrado que está en un gran momento de forma, la velocista de moda Yael Bestué, vencedora en los 200 con 22.46, el récord de los campeonatos. Ella sabe que después de aquel magnífico récord de España que hizo en Madrid, mejor marca europea del año en aquel momento, lo más difícil es gestionar aquel récord de cara al campeonato del mundo. Aún así, la de hoy ha sido una de sus mejores carreras.
Sí que en las eliminatorias no he ido al 100%, pero luego en la semifinal queríamos ir al 100% para ver hasta dónde puedo llegar y cuánto puedo mantenerme en una buena marca, para ver también un poco cómo estoy. Y la verdad que estoy muy contenta. Es mi segunda mejor marca de siempre, entonces súper contenta.
Otro atleta que está en un momento de forma increíble es Quique Llopis. Ha ganado los 110 metros vallas, donde no ha podido competir Asier Martínez, que solo pudo hacer las eliminatorias. Está algo lesionado del isquio, pero no peligra en un principio su participación para el Mundial. Hoy Quique Llopis ha bajado de 13, 12.98, eso sí, con un viento de más 2.3, es decir, la marca no vale oficialmente, pero desde luego es uno de los atletas españoles con más posibilidades de meterse en la final mundialista. Y también como revelación, diría el velocista de la Real Sociedad, Andoni Calvano, vencedor en los 200 con 20.48, líder español del año, con 3 atletas por debajo de los 21 segundos en una gran final.
Es lo más destacado, aunque nos han dejado unos campeonatos de España de atletismo muy importantes por esa cercanía con los mundiales de atletismo que este año, al aire libre, se celebran a mediados de septiembre en Tokio y donde va a estar la leyenda, el profesor José Luis López. Un abrazo, profe. Adiós.
Muchas gracias. Buenas noches.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Mejor puesto de la temporada para Fernando Alonso, quinto en un Gran Premio de Hungría que al final se ha llevado Norris por delante de Piastri y de Russell. Lo analizamos con Jesús Valseiro y con Pedro Martínez de la Rosa porque parece que para Aston Martin, porque Stroll también ha calificado bastante bien, en la séptima posición es como que se ha pasado de la noche hace una semana en Bélgica al día en este fin de semana en Hungría. Están los dos además a punto de coger vacaciones, ¿eh? Imaginad cuando hablas con alguien que sabes que cuando acabe la conversación van a estar de vacaciones. Jesús Valseiro, compañero del diario ASI de la cadena SER, enviado especial a los grandes premios. Buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Está por ahí el gran Pedro Martínez de la Rosa. Hola, Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches, Jesús, Álvaro.
Y encima con sonido de aviones porque está literalmente a punto de irse de vacaciones. Valseiro, empiezo por ti. Anoche lo comentábamos con Prado y contigo en el larguero y al final lo de la posibilidad de que entrase entre los 5 o 6 primeros Fernando Alonso, pues dicho y hecho, ha hecho una gran salida y después ha aguantado bien a los que venían detrás de él.
Sí, pero se lo ha tenido que trabajar mucho porque no ha sido la clásica carrera de Hungría de un tren de coches en el que es imposible adelantar, sino que Alonso ha gestionado ventajas realmente grandes, diferencias con los coches que tenía por detrás, con Bortoleto y Stroll. Ha llegado a abrir 8 segundos con Bortoleto, ha cuidado muchísimo los neumáticos cuando otros pilotos a lo mejor se estaban calentando mucho con los rivales que tenían cerca. Alonso ha sido mucho más inteligente y ha llegado bastante tranquilo. La única amenaza ha sido Verstappen, que en un momento de la carrera parecía que iba una parada, pero no, el quinto puesto de Alonso ha llegado por méritos propios, en ningún momento de la carrera ha corrido peligro y es el mejor resultado de la temporada una semana después del peor Gran Premio de la temporada para Aston Martin, lo que es increíble.
Digamos, Pedro, que nivel de felicidad en Aston Martin, tú que estás ahí dentro, de 0 a 10, que es 11, ¿no?
Sí, pues prácticamente, Álvaro, porque, bueno, ha sido una semana muy intensa, sobre todo después de Spa, ¿no? En Spa, que hace escasos 7 días, pues el coche, bueno, acabamos prácticamente últimos y penúltimos, clasificamos 19 y 20, y no hemos tenido tiempo para mucho, pero sí que es verdad que hemos introducido un alerón delantero, un flap delantero diferente, un alerón trasero nuevo, que unido al hecho de que es un circuito muy diferente, que requiere, pues hay más curva lenta, requiere mucha carga aerodinámica, nos ha funcionado muy bien, ¿no? Pero bueno, no hay que tampoco volverse loco, es decir, no estamos en una posición para acabar quintos en todos los grandes premios, pero sí que es verdad que hemos remontado una situación muy difícil en Spa, haciendo un gran trabajo. Los dos pilotos han estado, no podemos olvidar también el trabajo de Lance Stroll, que ha estado séptimo, ayer clasificó sexto a una centésima de Fernando. Oye, nos vienen muy bien estos puntos antes del parón de verano.
O sea que digamos que el titular de ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos podría ser uno de los titulares, ¿no? También la resaca que dejas de Gran Premio.
Sí, yo creo que, a ver, desde Imola, pues introdujimos un paquete aerodinámico que ha funcionado bastante bien. Dimos un paso adelante, hemos puntado en bastantes carreras. Luego llegó Spa, que fue como un poco un punto de inflexión no esperábamos ir tan mal en Spa, ¿no? Pero ahora hemos vuelto a tomar la senda de mejora y creo que es importante, sobre todo porque cuando traes novedades, ver que te funcionan, pues te da mucha confianza de cara al futuro.
O sea que para todos aquellos que han estado escuchando estos días los diferentes programas de deportes de la cadena SER y que decían, pero ¿cómo es posible que en Bélgica fuese tan mal, entre comillas, el coche y también haya ido en Hungría, tanto en la calificación, calificando a una décima de la pole, a pesar de que es un circuito muy rápido y además muy corto, de apenas algo más de 4 kilómetros de longitud y que se hace en un minuto y pocos segundos, esas mejoras con respecto al alerón delantero y trasero. El resto es, fundamentalmente, que Hungría os va bastante mejor a los Aston Martin que Bélgica.
Sí, hay un factor importante que es el factor circuito, ¿no? Como tantos otros equipos que vas a un circuito y de repente pues tu coche se adapta mejor que otros, pues en un circuito así de más carga aerodinámica, de curva más lenta, media, pues nuestro coche se ha adaptado mejor, ¿no? No hay que infravalorar también pues las pequeñas mejoras de las que hemos estado hablando, aerodinámicas, pero no es más que eso. Yo creo que hemos tenido también la suerte de que Fernando se ha podido recuperar de una lesión, porque el viernes pues se saltó los libres uno porque tenía un problema en la zona lumbar, un problema muscular, y bueno, pues oye, qué bien que se haya podido recuperar, porque ha encontrado el mejor Aston Martin de la temporada, ¿no? Pero si no se hubiese recuperado, pues lo hubiese disfrutado otro piloto.
¿Y cómo se ha recuperado? ¿Se ha dicho algo? ¿Te ha dado tiempo ya a hablar con él en estos días? ¿Qué te ha dicho? ¿Que desaparecieron los dolores se adaptó el monoplaza también a sus características, a lo que le estaba pasando precisamente muscularmente?
Sí, un poco, ha sido un poco de todo, ¿no? O sea, un poco de que él se ha aguantado el dolor, sabiendo, Álvaro, de que ahora vienen dos semanas para, bueno, casi tres semanas para recuperar esa lesión, porque cuando tienes una lesión y fuerzas, luego vas a pagar el precio, pero bueno, al menos tenía, no tenemos una carrera la semana que viene, ¿no? Que entonces sí que a lo mejor Fernando tendría que haber dicho, bueno, tengo que saltármela porque a lo mejor me meto en una dinámica que me voy a saltar más grandes premios, ¿no? Pero bueno, teníamos esa ventaja de que hay este periodo de, para recuperarse. Y luego que también él hizo bastantes cambios en la posición de conducción, ¿no? En el asiento, tenía como unas bolsas inflables para acomodar más la zona dolorida, etcétera. Pero bueno, al final solo hay un secreto, es aguantar el dolor.
Aguantar el dolor. Como en tantos otros deportes, sí. Es aguantar el dolor. Y tú bien lo sabes, bueno, de hecho, ahora que estábamos comentando los compañeros y demás, decían, ¿no? Vamos a hablar esta noche con Jesús Valesiero, con Pedro Martínez de la Rosa, y había alguno que decía, de los más jóvenes que están llegando, bueno, Pedro Martínez de la Rosa, que para Hungría es como es tu gran momento. O sea, que se te pone la sonrisa de oreja a oreja cada vez que te pregunto por Hungría y el segundo puesto que conseguiste hace, ¿cuándo fue? ¿20 años o 19? ¿Cuándo fue? ¿2006? ¿No?
En el 2006.
Sí, ha pasado nada. No ha pasado nada.
Un segundo lugar ahí. Pero bueno, yo creo que Hungría ha sido siempre un circuito talismán para los españoles, ¿no? Porque ahí sí. Fernando ganó su primer gran premio mi primer
gran
y único
segundo,
podio, ¿no? Mi segundo lugar. O sea que algo bueno, y hoy este quinto de Fernando, el séptimo de Lance, que repito, para mí como miembro de Aston Martin, pues oye, me da mucha confianza.
Vamos a dejarlo ahí. Después te voy a hacer una última en relación a Aston Martin, lo que queda de temporada y el año que viene, pero Valesiero, ¿y de Carlos Sainz qué? Porque es cierto que la calificación no fue la mejor posible y hoy he encontrado mucho tráfico y ha acabado decimocuarto. Jesús.
Sí, ha sido una carrera bastante difícil. La verdad es que da un poco de rabia porque con Carlos Sainz queda la sensación de que cuanto mejor está Carlos, coincide con la peor versión del Williams. Ha pasado ya más en otras carreras y también al revés, cuando el Williams daba más posibilidades de puntuar, de luchar por a lo mejor quintos puestos, era Albon el que estaba delante y Sainz se encontraba con problemas que casi nunca han sido culpa suya. Y en esta carrera ha sido así, la posición de parrilla bastante bien, estaba un decimotercero con el Williams, pero en carrera además ha tenido un toque al final con Gasly que le ha hecho perder una posición y por eso ha terminado decimocuarto.
Oye, Pedro, te pregunto por los McLaren, porque después de lo que ha pasado en esta carrera de Hungría, ahora mismo todo está muy apretado realmente. Piastri 284 puntos, Norris 275. ¿Qué te parece la gestión que está haciendo McLaren, que de alguna manera, salvo que Valesiero me corrija, es mientras no os toquéis, lo decidís todo en pista? ¿Cómo crees que va a ser el tramo final de esta temporada con dos pilotos de una misma escudería luchando por el título? Y además es que en apenas un puñado de puntos, que salvo sorpresa, esto se va a decidir en las últimas dos o en la última carrera.
Pues bueno, yo veo una gestión, a ver, una gestión, siempre gestionar, la abundancia es más fácil, esto hay que partir de la base, es decir, es un equipo que ya sabe que, bueno, van a ganar el Mundial de Constructores y el Mundial de Pilotos, la pregunta es si va a ganar Norris o Piastri, entonces bendito problema, y les están dejando, lógicamente, con esta ventaja, competir hasta el final entre ellos, ¿no? Y que gane el mejor, y con bastante libertad desde un principio, entonces... mientras que no se toquen, pues les dejan competir a tope. Hoy ha sido un ejemplo, es decir, Piastri ha ido a dos paradas, a Norris le han dejado ir por una, o sea, es decir, una estrategia totalmente diferente. Y yo creo que esto estamos de enhorabuena, ¿no? En Fórmula 1, en el sentido de que, oye, hay un equipo que domina, sí, esto es malo, pero al menos los dos pilotos están en pocos puntos luchando por el mundial y el equipo les está dejando competir a tope.
Oye, y un nombre que conoces perfectamente, Lewis Hamilton, que no ha tenido desde luego su mejor gran premio, ha quedado duodécimo, ayer en la calificación acabó diciendo pues que me busque sustituto Ferrari. Tú que le conoces tan bien, ¿crees que hay Hamilton para rato? ¿Crees que es fruto de un mal gran premio o de un mal año? Porque evidentemente está teniendo un mal año Ferrari, y además Leclerc, que salía a la pole, pues al final no han podido conseguir siquiera el podio porque le ha adelantado al final Russell. ¿Cómo ves a Hamilton? ¿Esas palabras de ayer te sorprendieron o viendo el carácter que tiene no te sorprendieron tanto?
No, me sorprendieron, me sorprendieron, a ver, porque son muy duras, ¿no? O sea, un 7 veces campeón del mundo que diga que si soy un inútil o algo, cosas así que ha dicho él, que pues, wow, me entristecen, ¿no? Porque una cosa es ser duro contigo mismo, que eso lo distingue a todos los campeones, siempre son muy autoexigentes, pero la otra es ya ser hasta desagradable con uno mismo, ¿no? Que creo que nos tenemos que cuidar un poco también nosotros mismos y verle así, pues me duele. También tengo que decir que conociéndole y sabiendo lo duro que es y lo bueno que es, no me extrañaría que volviese después de las vacaciones más fuerte que nunca, ¿eh? O sea que, pero sí que es verdad que esta generación de pilotos que se flagelan tanto, me parece bien hasta cierto punto. Luego también has de intentar sacar pecho, ver el lado de la botella más lado lleno, no vacío, y tirar para adelante. Pero bueno, Hamilton no ha ganado 7 mundiales porque sea un tipo duro, sabe recuperarse, y eso es lo que distingue a los grandes campeones, ¿no? El número de veces en las que te levantas.
Eso no se lo va a quitar nadie, ¿eh? A pesar de la situación en la que está ahora mismo, del año que no, desde luego que no es el mejor, pero 7 mundiales, nada más y nada menos, que ha conseguido Lewis Hamilton. Pues nada, chicos, Valseiro, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de viajar al menos en estas 2-3 semanas? ¿Vas a apagar el móvil? ¿Qué vas a hacer? A ver.
Pues voy a apagar el móvil, no voy a dejar de viajar porque también hay que irse de vacaciones y sí, 3 semanas antes de Zandvoort, del Gran Premio de Holanda, que parece que queda mucho, pero no queda tanto.
Pedro, ¿tú qué haces?
Yo, si me lo permitís...
Te lo vamos a permitir.
Cuando cuelgue esta llamada, me meto ya directamente en modo vacaciones y me voy a Mallorca, que hay que aprovechar que tenemos un país espectacular. Hay que barrer para casa.
Recuerdos de José Antonio Ponsetti, que ya sabes que en julio siempre se limpia y demás, y te manda pues abrazos aéreos y demás. No sé si quedarás allí en Mallorca con él, pero bueno. Que
no, yo de Ponsetti no quiero saber nada. No. Él en un lado de la isla, yo en el otro.
No quieres saber
absolutamente
nada.
Lo digo con cariño,
nada.
Seguro que nos vemos.
Pues son Pedro Martínez de la Rosa y Jesús Valseiro que nos han hecho un resumen de un gran premio que yo creo que a todos nos ha hecho sonreír y volver a disfrutar de Fernando Alonso, que es uno de los mejores deportistas españoles de la historia. A sus 44 años, recién cumplidos hace apenas unos días, y que ha conseguido una quinta posición en Hungría. Un abrazo grande para los dos. Adiós, Pedro. Adiós, Valseiro.
Buenas noches a todos.
Un abrazo.
Adiós, Jesús.
Lo mejor del día es...
con Ángel García.
Hola, Ángel. Álvaro.
Y con esto acabamos. La verdad es que qué buena vibra siempre dan Jesús Valseiro y Pedro Martínez de la Rosa. ¿Acabamos con qué? A ver.
Pues precisamente con Pedro Martínez de la Rosa y con Jesús Valseiro, y con el que ha sido el protagonista de este Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. No es ninguno de los dos. Es el hombre meme que todo el mundo puede conocer en su idea, en su cabeza. Es Andrés Arato, que tiene 80 años. Es un hombre húngaro que posa siempre con el pulgar hacia arriba.
No sabía que era húngaro, pero sí. Seguro que tú, si estás escuchando el programa en directo mañana en el podcast, es que es uno de los memes
si
que más se circula,
el meme,
¿no?
De un hombre sonriendo,
pelo
con
blanco,
el pulgar hacia arriba, con barbita,
pelo blanco entero.
Sí. Pues es él. Ha estado en el circuito de Fórmula 1 de Hungría y el que iba acompañándole iba para presentarle a todos los pilotos y todos han dicho, no, si lo conocemos, claro que lo conocemos. Y los oyentes pues lo pueden ver ya en el Twitter de @ellarguero, este buen momento que nos ha regalado este hombre Andrés Arato a sus 80 años con todos los pilotos de Fórmula 1.
Gracias, Ángel. A Héctor González y a los que han hecho posible este larguero de domingo. Ya queda menos para que arranque la liga. El fin de que viene no habrá liga y al siguiente viernes 15 de agosto ya comenzará. Mañana el larguero desde las 11:30. Pasamos lista y hasta entonces que pases una feliz noche. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.